32 minutos, estamos en la ciudad de Medellín, originando desde el edificio Coltejer. Nos acompaña a esta hora Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, y el tema es Hidroituango, que ha sido noticia, ha estado en el escenario de la noticia durante meses, y le queremos preguntar, con los buenos días y la gratitud por estar esta mañana aquí, ¿en qué vamos y cómo estamos viendo, sobre todo, el futuro de este megaproyecto? Gracias por estar con nosotros.
Yolanda, muy buenos días, es un gusto para mí acompañarlos hoy y agradecerle su visita a Medellín. A ver, no, vamos bien, vamos avanzando poco a poco. Esta recuperación total del proyecto, pues, como le hemos mencionado en varias oportunidades, nosotros estamos esperando que la primera unidad de generación de un proyecto que tiene 8 unidades, cada una con una capacidad de 300 megavatios, esa primera unidad estará generando a finales del año 2021, o sea, en 2 años. Todavía nos quedan 2 años de trabajo. Fundamentalmente, ¿en qué se van esos 2 años? ¿Cómo nos los vamos a gastar, a incurrir en ese tiempo? Estos próximos 12 meses, el trabajo fundamental es consolidar los daños que nos hizo el paso del agua por Casa de Máquinas. Eso siempre afectó algunas partes internas del complejo de Casa de Máquinas. Allí vamos a tener que consolidar las famosas oquedades, esos huecos, esas cavernas que se hicieron en su momento. Y los segundos 12 meses, o sea, del mes 13 al 24, ya es todo el montaje como tal de las unidades de generación, todo el proceso de montaje, para entonces estar generando en el año 2021 los primeros megavatios. En el año 2022 entrarían otras 3 unidades. O sea, ya para el año 2022 iríamos en la mitad de la capacidad que tiene el proyecto. En el año 23 otras 2 y en el año 24.
¿Esto retrasó qué tanto?
3 años.
O sea, lo que pasó retrasa 3 años, sí, la puesta en marcha del proyecto. Es impactante. Sí. Juan Carlos Higuita.
Doctor Jorge Londoño, ¿está segura la continuidad del proyecto? Porque hay un tema, obviamente, de la ANLA, que ha permitido que se mantenga el estado como de atención. Para el oyente del común, decir, la ANLA permite que se atienda a la emergencia y que se continúe con el proyecto frente a la atención y mitigación de la emergencia, pero no frente al desarrollo del proyecto. ¿Está garantizado que se va a desarrollar el proyecto o hay que esperar a definir lo que diga la ANLA?
Sí, ahí hay un... esa resolución de la ANLA, lo que dice, bueno, concéntrense en superar la contingencia. Todavía no hagan labores, digamos, de recuperación del proyecto en cuanto a su fase de generación. Hacia finales de este año, esa firma independiente que requirió la ANLA en su momento, que hiciera los análisis de seguridad y estabilidad, estará entregando su informe de cuáles son las condiciones de riesgo que tiene el proyecto y cuál es el escenario de mayor seguridad, entonces, tanto para las poblaciones como para el medio ambiente.
Claro, pero lo que le podemos decir al país es el proyecto va, se termina, se culmina y va a generar energía eléctrica, o puede haber todavía alguna, evidentemente, pues contingencia cualquiera, porque no sabemos qué ocurra, pero nos referimos en términos de licencia, en términos de poder funcionar, en términos de lo que ustedes tienen en este momento.
Sí, no, en este momento, pues, digamos, tanto en lo técnico como en lo financiero, como en lo institucional, el proyecto va avanzando.
Doctor Londoño, después de conocerse el pronunciamiento de las aseguradoras y las reaseguradoras, según el cual no hubo dolo, sino que fue una situación accidental, ¿cómo va ese proceso que, entre otras cosas, significaría un desembolso muy importante para el proyecto?
Sí, allí, desde que recibimos la nota de cobertura hace, pues, prácticamente 3 semanas, empezó ya un equipo de trabajo, tanto interno nuestro como del grupo de asesores que tenemos contratado para esto, con las aseguradoras. Entonces, esa reclamación permite ir como resolviendo el problema por fases, por etapas. Entonces, nosotros creemos con una buena posibilidad de que antes de que finalice este año 2019 ya hayamos recibido parte del dinero de la reclamación, y así iremos recibiendo parcialmente hasta los próximos 2 años. Pues, o sea, seguirán haciendo.
Va llegando la plata. Tenemos desde la ciudad de Bogotá pregunta del profesor Jorge Restrepo para el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, que nos acompaña aquí en el auditorio. Profe.
Señor gerente, sí, la Contraloría hace poco dijo que había centenares de miles de millones de pesos que había perdido EPM en el lucro cesante por no haber podido entrar en operación dentro del tiempo programado Hidroituango. Ituango. Ese monto que estima la Contraloría, ¿es algo con el que ustedes estén de acuerdo? ¿Van a reclamar en el seguro? Porque tengo entendido que esa era parte de las pólizas o de las pólizas que ustedes tenían, ese monto del lucro cesante.
Sí, indudablemente el escenario, ¿cuál es? El informe de la Contraloría estaba en fase de auditoría. Ya con este informe pasa a una segunda fase, que es el de control fiscal. Y allí, en la fase de control fiscal, pues se entregan todos los documentos y todas las pruebas que tenga uno para soportar las decisiones y la situación en la que encuentra el proyecto. Para ese momento ya el seguro seguramente habrá surtido buena parte de reembolso y podemos pues cambiar ese escenario que claro. Presenta la fase.
Y sobre todo, pronunciamiento del seguro para ustedes en todo este proceso de investigaciones y demás es un pronunciamiento muy importante.
Indudablemente. Claro. Para nosotros es tan importante institucionalmente como económicamente.
Claro. Profe, ¿algo más para el gerente de PM?
Sí, un poco, si con la venta de los activos en Chile se cubrió toda la liquidez que se requería para continuar adelantando la obra, o si EPM tendrá que buscar recursos de endeudamiento en el mercado internacional, o si esa venta que se hizo fue suficiente.
A ver, nosotros con el plan de desinversiones que definimos hace prácticamente año y medio, lo venimos ejecutando. Ese plan no se ha modificado, es decir, hacer las desinversiones en Chile y salir de las acciones que tiene PM en ISA. Entonces, en ISA, bien saben ustedes, esto va por ley 226, o sea, primero había que ofrecerle al sector solidario. El sector solidario compró el 15% de las acciones que nosotros teníamos en ISA. Ahora el 85% restante se le ofrece a un comprador estratégico, seguramente en el mes de noviembre, mes de diciembre. Y en Chile tenemos dos inversiones: un parque eólico que ya se vendió por $138 millones. Y una empresa de suministro de agua potable y de agua industrial. Ese negocio también debe estar para finales de año aproximadamente, y vamos en cronograma avanzando. Es decir, ahora, preguntabas también por las necesidades financieras de la empresa. EPM pues tiene, por su gran nivel de inversiones que ejecuta todos los años, ¿no? EPM invierte todos los años 3,5 billones de pesos en desarrollo de infraestructura en el país. 3,5 billones de pesos. Entonces siempre se necesita tener un contacto permanente con el mercado financiero internacional, y normalmente estamos refinanciando, reperfilando la deuda, como lo hicimos recientemente. Recuerden ustedes, hace un par de meses también salimos al mercado internacional de bonos, se consiguieron 4.2 billones de pesos en bonos, más que todo para reperfilar la deuda. Había unos compromisos para el año 2021 que se trasladaron al año 2029.
Gerente, Puerto Valdivia, la gente allí ha empezado su retorno, pero no puede volver en su totalidad. ¿Qué falta para que la totalidad de la gente de Puerto Valdivia pueda regresar? ¿Y cómo está la atención de la contingencia ya con la gente en el terreno? Aguas abajo del proyecto y aguas arriba también la atención que se ha dado.
Sí, a ver, este problema pues tiene varios capítulos, aristas, sí. Entonces, aguas arriba, ya el proyecto antes de la contingencia ya había adquirido todos los predios y allí ya se había hecho el traslado de todas las familias a los diferentes predios en los municipios alrededor del embalse. Lo último que pasó allí es que había que desarrollar una consulta previa con una comunidad indígena que había sido reconocida por el Ministerio del Interior. Esa consulta previa ya la acordamos plenamente a través del desarrollo de 23 proyectos con la comunidad indígena Nutabe de Oro Bajo.
¿Pero faltó hacer esa consulta antes? Es decir, ¿previa?
No, lo que pasa es que la reconocieron cuando ya el proyecto iba avanzado al 75%. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando EPM inicia el proyecto, lo primero que tiene que hacer es consultarle a las autoridades si hay minorías étnicas que se puedan ver afectadas por el desarrollo del mismo. El Ministerio del Interior en su momento decía no existe.
Dijo que no, sí, pero si ahí están.
Dijo que no. Entonces, pues uno tiene que trabajar con lo que digan las instituciones y las leyes. Entonces, ya empezamos a desarrollar nosotros el proyecto. Esta comunidad siguió, digamos, desarrollando su proceso de ser reconocida. Y cuando el proyecto iba al 75%, el Ministerio del Interior la reconoce. Entonces, en ese momento hace necesario llevar a cabo entonces la consulta previa, que pues como tal no era previa, pero se hizo ese trabajo de concertación con la comunidad.
Claro, y es que una de las grandes preocupaciones, doctor Londoño, de la Cuesta, gerente de EPM, es la afectación de las comunidades y la afectación de medio ambiente, la mortandad de peces. Es decir, se entiende que cualquier proyecto grande, mediano, pequeño, y este es uno grande, pues tiene un impacto desde el punto de vista ambiental y un impacto desde el punto de vista social, porque es decir, hay comunidades a quienes les va a cambiar la vida. Pero la preocupación de la gente es si se ha logrado tener un impacto que esté, dijéramos, dentro del marco de lo aceptable y si se ha mitigado ese impacto, tanto el impacto ambiental como el impacto social. Hay preocupación en ese sentido y muchas denuncias de la comunidad.
Bueno, no, a ver, entonces, lo que pasa es que, como te digo, el cuento es largo. Entonces, aguas arriba, en el embalse, indudablemente las comunidades se han visto beneficiadas hasta el momento. De hecho, ya tenemos cerca de 80 juntas de acción comunal trabajando para el cuidado y la preservación del entorno del embalse. O sea, hay cerca de 800 personas de la región trabajando ya en el cuidado del embalse. Ahora vamos aguas abajo. Vamos al problema de aguas abajo. El problema de aguas abajo se divide en un problema ambiental que se genera cuando hubo que cerrar las compuertas, que disminuyó el caudal del río Cauca, y un problema de inundación que se generó cuando se destaponaron los túneles. Ese problema es social, el otro es ambiental. En el ambiental ya hemos desarrollado cerca de 10 convenios con las mejores instituciones que hay en el país, y yo tengo la plena seguridad y la plena confianza de que las condiciones ambientales de ese sector del río Cauca van a ser mejores que como estaban anteriormente, porque estamos haciendo el cuidado de ciénagas, estamos haciendo el cuidado de las especies, el buen manejo de las mismas, haciendo programas de educación para el cultivo de las especies.
Tenga en cuenta que esa frase se la van a cobrar, gerente.
¿Cuál?
Esa de que las condiciones van a ser mejores desde el punto de vista ambiental.
Ah, sí, no me queda la menor duda, no me queda la menor duda. Es que el trabajo que estamos haciendo se los tengo que mostrar en detalle. Con 10 instituciones, está la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Medellín, el Instituto von Humboldt, la Autoridad Nacional de Pesca. Bueno, tenemos allí lo que yo llamo la Selección Colombia. Ahora, en términos sociales, en su momento, en el peor de los momentos, hubo que evacuar cerca de 1.800 familias. De esas 1.800 familias ya han retornado a sus hogares cerca de 1.400 familias. O sea, nos quedan más o menos unas 400 por retornar. Esto es un trabajo que más o menos alcanzamos a hacer un retorno de unas 30 familias por semana. O sea, hasta finales de año nos vamos a ir haciendo ese trabajo. Ya estamos también, ya iniciamos el proceso de reconstrucción de los puentes peatonales que destruyó la creciente. Ya se obtuvieron todas las autorizaciones de parte de las diferentes instituciones que se necesitan, del INVÍAS, la compra de predios, etcétera, y más o menos en 6 meses deben estar listos los puentes reconstruidos.
Estamos con Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM. Una última inquietud que la tiene María Elvira Samper en la ciudad de Bogotá.
Doctor Londoño, hablemos de la Casa de Máquinas, que es como el punto nodal de todo este problema que hubo con Hidroituango. ¿En qué va eso? ¿Qué han encontrado y cuándo podría empezar a funcionar?
Sí, en Casa de Máquinas, María Elvira, en este momento estamos haciendo la consolidación de algunos sectores que afectó el paso de agua por allí. Hay la famosa oquedad que al frente de los túneles de captación de las unidades 1 y 2, o sea, un hueco muy grande, un hueco de cerca de 80 metros por 60 metros, o sea, más grande que este escenario. Eso hay que consolidarlo, hay que, digamos, aplicarle grava y concreto para que quede consolidado. Lo mismo entre Casa de Máquinas y La Almenara, también hay otra oquedad, también hay una tercera oquedad entrando al túnel de descarga. Y esos trabajos nos van a tomar, como lo decía ahorita, un año haciendo esas consolidaciones. Y el segundo año ya es el montaje de las unidades de generación, para que entonces la primera de ellas esté operando a finales del año 2021. Ya estamos con, la Casa de Máquinas está desinundada, ya tenemos acceso de maquinaria pesada al interior del complejo, están las máquinas trabajando full y muy entusiasmado.
Bueno, sí, aquí, está optimista. Además, me dice Juan Carlos Sirita que hay motivos también para estar optimista.
Pues un reconocimiento importante que entrega el BID sobre acueducto aéreo de turbo. Sí. Acueducto aéreo, eso como que suena como extraño además.
Sí, ese es un proyecto muy bonito. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande por lograr cobertura universal en los territorios donde hacemos presencia, y en algunos sectores de Turbo, como son tierras bajas, en el invierno se inundan y es imposible entonces tener sistemas de acueducto alcantarillado. Y nos ideamos un proyecto que es un acueducto aéreo, funciona similar a las redes de energía. El agua llega no por debajo, sino que llega por encima a los hogares, y ha tenido muy buen impacto. Son más de 500 familias que han recibido este beneficio y nos dio el vino.
Pero digo, ¿se ven los tubos que pasan o cómo es la cosa?
Se ven.
¿Se ven?
Sí, claro, se ve, pero...
¿Como los acueductos de la antigüedad?
Pero estéticamente, bregamos a hacerlo bien bonito, sí.
¿Ve? ¿Y eso lo tiene que tener como motobombas para que se pueda mantener el flujo de agua? Pues...
Los tanques tienen que ir más altos, claro, para manejar la gravedad.
Utilizar gravedad. Mm-hmm. Bueno, pues bien, por ese reconocimiento, por trabajo que se hace en otros escenarios, muchísimas gracias, doctor Jorge Londoño de la Cuesta, por estar con nosotros. Seguimos de cerca, muy de cerca, todo el proyecto de Hidroituango.
No, al contrario, Yolanda, ustedes muy amables por toda la colaboración que nos han prestado durante todos estos meses. Ha sido indudablemente muy valioso el aporte que ustedes hacen en ir informando en la situación en que se encuentra el proyecto. Tenemos muchos retos, no es que hayamos ya superado el problema, todavía hay muchos retos, pero también se ha avanzado mucho.
Pues esperemos que todo encuentre su cauce y que el proyecto obviamente termine reportando beneficios para el país. Es Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de PM, al frente de uno de los proyectos grandes que sufrió un revés bastante, bastante complicado. Recordemos que hace pocos días se reconoció póliza de seguro, con lo cual hay allí un ingrediente fundamental en el sentido de que las aseguradoras hablan de que se presentó un caso fortuito, es decir, de que no hubo dolo, lo cual es bien importante para todas las investigaciones que se están adelantando. Se retrasa 3 años la puesta en marcha del proyecto, pero el reporte que nos está dando en ese momento el gerente de PM es que, aunque quedan muchos pendientes, se va por buen camino. Son las 7:48, cambio de tema, vamos a Barranquilla y noticias.